Salmo 35, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 11 hasta el versículo 18, y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que aunque seas traicionado por el hombre, Yahweh nuestro Dios siempre es confiable. Aunque seas traicionado por el hombre, Yahweh siempre es confiable. Aquí el Salmo 35 nos dice que es un Salmo de David, no nos da el contexto exacto, pero lo que vemos aquí que David expresa es una situación donde aquellos con los cuales tenía alguna clase de compañerismo, incluso los llama en el versículo 14, dice, como por mi compañero, lo llama compañero, le llama como hermano. Entonces tiene una relación bastante cercana con esta persona, pero esta persona de la noche a la mañana le traiciona, va en contra, y de la manera que describe su situación, es como un corderito o quizás un ciervo rodeado de leones que le quieren destruir. Le quieren devorar, le quieren dañar. Y él aparenta que no tiene escapatoria. Todos le están acechando, le están dañando, están haciendo todo lo posible para destruirle. Y por ello clama para que Dios actúe. Y clama que Dios actúe con justicia. Porque él, de la manera que se describe a sí mismo, él ha andado en rectitud y por ello no tienen ninguna causa por la que sean sus enemigos. Él no les ha hecho mal, sino lo contrario. Él les ha hecho todo bien. En versículo 12 dice, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvió en mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado, me humillaba. Y expresa esta actitud que tiene hacia aquellos que ahora le odian, él los trataba como a familia. Incluso si realmente fueran familia, no podrían tratarles mejor, porque nos dice que él, cuando ellos se enfermaron, aún trajo luto como si fuera su madre. De esa manera se humillaba, de esa manera estaba afligido. Eso es versículo 14. Pero ¿cómo responden ellos? En versículo 15. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí, gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. En la última frase del versículo 16 dice, crujieron contra mí sus dientes. Y en versículo 17 los llama leones. Y es que le han rodeado, le quieren destruir. Y no están actuando con justicia, no están actuando con rectitud. Y el salmista se ha mantenido fiel a Dios. Y ellos no tienen causa por serle contrario, porque en versículo 7 dice, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Y entonces aquí vemos el salmista que está demostrando su justicia, su rectitud, delante del Dios justo, y está pidiendo que Dios actúe, que observe, porque él sí sabe que Dios lo ha visto. Y quiere que Dios actúe contra ellos y que les castigue, que muestre su juicio y que les dé exactamente lo que ellos merecen. Y por ello aquí el Salmo 35 vemos que es un salmo imprecatorio, donde vemos que él ora y pide a Dios que les dé su merecido, que les castigue, que les discipline, que dé a cada uno conforme a sus obras, lo que refleja que el salmista está dedicado a Dios y que el salmista desea que la justicia sea restablecida. Que Dios haga lo que es justo y que demuestre su justicia para que el impío reciba lo que merece. Para que el impío no se salga con la suya. Para que el justo y el que sigue la voluntad de Dios y el que se somete a la voluntad de Dios obtenga la victoria y pueda gozarse y pueda alabar a Dios en paz. Y por ello el salmista expresa su desagrado de tanto pecado y expresa un horror por el pecado que ve y la necesidad de corrección. Él ve al impío hacer maldades y desea que Dios actúe y que les corrija y que les dé lo que merecen. Y por ello vemos al salmista, especialmente en los primeros 10 versículos, donde está pidiendo que Dios los destruya, que Dios los avergüence, que Dios los confunda, que sean como el tamo delante del viento, que no tiene ninguna clase de estabilidad, aunque el ángel, eso es versículo 5, aunque el ángel de Jehová los acose, eso es lo que desea, y que los persiga, nos dice versículo 6, que su camino sea tenebroso y resbaladizo. Pide que Dios realmente actúe en contra de ellos. Lo que él desea es que Dios pelee por su causa, que sea el Dios guerrero, que saque la lanza y que contienda contra sus enemigos. Y quiere que sus enemigos sean avergonzados y confundidos, que sean vueltos atrás, que sean como el tamo delante del viento, que el ángel de Jehová los acose, los persiga, que su camino sea tenebroso y resbaladizo, que le venga el quebrantamiento de sorpresa, que caiga en su propia red y que no se alegren del salmista, que no digan, lo hemos devorado, que se vistan de vergüenza, porque lo que hacen los enemigos es combaten contra su vida y se juntan contra el justo, el salmista específicamente, buscando su vida, contendiendo contra él, intentando su mal, escondiendo trampas, haciendo hoyos para que caiga, le despojan, se levantan testigos malvados, le devuelven mal por bien, le afligen, se alegran en su adversidad y le despedazan sin descanso. Son lisonjeros, escarnecedores, truhanes. Crujen contra él sus dientes y sin causa son sus enemigos. Le aborrecen y no hablan paz. Piensan palabras engañosas y ensanchan su boca. Se alegran de su mal y se engrandecen en su contra. Y por ello pide que Dios actúe. Y que actúe de acuerdo a su carácter, porque Dios, de la manera que Él se revela, es un Dios lleno de amor, de misericordia, de bondad, de paciencia. Pero al mismo tiempo es un Dios de justicia, un Dios de rectitud, un Dios que no puede pasar por alto la maldad. Y por ello esa descripción que nos da Éxodo 34, del 6 al 7, Éxodo 34, del 6 al 7, dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Realmente el salmista, aquí a desear el mal sobre sus enemigos, está pidiendo que Dios, esa petición de que Dios les dé conforme a su merecido, que actúe con su justicia y que les castigue, porque cada uno tiene que dar cuenta por sus obras. Y reflejando realmente el carácter de Dios, dando al impío lo que se merece. Entonces, quiero que tengáis eso en mente. Voy a leer aquí el Salmo 35, y empieza, no, el título dice, Salmo de David. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja? Se levantan testigos malvados de lo que no sé, me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma. Mi oración se volvía en mi seno, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron, ¡ea, ea, nuestros ojos lo han visto! Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío. Y no se alegren de mí. No digan en su corazón, ¡ea, alma nuestra! No digan, ¡lo hemos devorado! Sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre, ¡sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo! Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Ahora, si notas ahí el Salmo 35, usa lenguaje bastante fuerte, bastante colorido, donde expresa su gran necesidad de que Dios actúe, de que Dios responda contra los malvados y que les dé su merecido. Y entonces, por ello, vemos cómo, especialmente los primeros 10 versículos, cómo que el afligido siempre encuentra esperanza en la justicia de Dios al dar a cada uno conforme a su obra. Y luego, aquí del versículo 11 al versículo 18, vemos la situación en la que se encuentra traicionado por el hombre, pero aún así sabe que puede seguir confiando en Dios. Y es interesante porque este salmo se divide en tres secciones, del versículo 1 al versículo 10, del versículo 11 al versículo 18 y del versículo 19 al versículo 28, y donde expresa el lamento por la situación en la que se encuentra, pero al mismo tiempo confianza en Dios, y siempre termina con esperanza. Esperanza en que Dios va a actuar y que le va a salvar, y por eso va a poder regocijarse sabiendo que Dios es único. Y por eso al final de la primera sección, en versículo 10, dice, Jehová, ¿quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja. vemos esa expresión de confianza total en Dios, pidiendo que Dios pelee sus batallas, que le ayude, que le fortalezca, porque no tiene ayuda y no busca ayuda en ninguna otra parte. Pero aquí en versículo 11 empieza a expresar cómo los enemigos le están tratando y empieza diciendo, versículo 11, eso es Salmo 35, versículo 11, se levantan testigos malvados. De lo que no sé, me preguntan. Y entonces la escena que está presentando es como que está en un juicio y le están condenando por algo que él ni siquiera sabe de lo que están hablando. Y es porque hay testigos malvados. Y se juntan y lo traman y lo hablan y entonces culpan al justo por alguna clase de beneficio. A lo mejor para quitarle algún terreno que tenga o para aventajar su propia vida o para incrementar sus posesiones o su poder o simplemente por dañar, porque odian al justo. Pero aquí nos presenta que son testigos malvados. Entonces no son testigos rectos, sino son testigos falsos que dicen mentiras. Y entonces le traen delante de un juez y le acusan. Y le acusan, y de acuerdo a la ley, tienen que ser varios testigos, y es que se han puesto en... se han coordinado para condenar al justo, y él sale perdiendo porque ellos son testigos malvados y engañosos, y quizás hay toda clase de soborno, toda clase de maldad. Y le van preguntando sobre cosas que ni siquiera sabe de lo que están hablando. Es posible, de acuerdo a la gramática ahí, quizás se pueda referir que no sabe quiénes son los que le están acusando, quizás porque son mensajeros los que traen, o los que presentan la acusación, pero el punto es que se siente solo. Se siente como que no tiene defensa, no tiene ayuda, porque no hay otro justo que demuestre que él es inocente. Entonces hay estos testigos malvados que son falsos. En Salmo 27, del 11 al 12, dice: enséñame, oh Jehová, tu camino. Guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Eso es Salmo 27. Salmo 27, del versículo 11 al versículo 12, está expresando que estos testigos falsos le hacen sufrir, le hacen respirar, bueno, ellos respiran crueldad, y es que son malvados. Ahora, de acuerdo a la ley, ningún testigo debía de mentir. Ningún testigo debía ser un testigo falso. Aún en los 10 mandamientos, en Éxodo 20, versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso es Éxodo 20, versículo 16. En Éxodo 23, versículo 1. Éxodo 23, versículo 1. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Eso es Éxodo 23, versículo 1. Aún en la ley nos expresa que para el testigo falso había castigo severo. En Deuteronomio 19, del 16 al 19. Deuteronomio 19, versículo 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitaréis el mal de en medio de ti. ¿No? Dios no acepta falsedad. ni mentira y no quiere testigo falso. Pero aquí vemos estos impíos y por eso refleja, nos muestra que realmente son impíos, personas que no temen a Dios porque son testigos falsos. Aquí volviendo a Salmo 35, versículo 11. Se levantaron testigos malvados de lo que no sé, me preguntan. Y entonces lo que ocurre es que de alguna manera convencen al juez y entonces el salmista y el justo son los que salen perdiendo. Y versículo 12 dice, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Y es que le castigan por cosas que él no ha hecho. Le pagan mal por bien. Seguramente habéis escuchado de alguien que hace algo bueno para alguien y de repente la persona que ha recibido el bien da la vuelta y le da mal. Recuerdo un amigo mío me contó la historia de que su padre vio a un chico que necesitaba transporte y entonces el padre dijo, pues mira, no te preocupes, yo te llevo. No le conocía, pero vio su necesidad, entonces le llevó. Y cuando, después de dejar al chico donde ya el chico le había dicho, pues él salió para su casa cuando se da cuenta de que ya no tiene la cartera. Porque el chico se había aprovechado de la generosidad de este hombre y de que estaba creando conversación, que este chico se aprovechó viendo la cartera de este hombre y le robó la cartera, ¿no? Dando mal por bien, ¿no? Es la misma idea. Y eso es lo que están haciendo. El salmista les ha hecho bien, pero ellos le devuelven mal. Y es que los enemigos pagan mal por bien. En Salmo 38, del 19 al 20, dice, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. En Salmo 38, del 19 al 20, muestra cómo estos malos son enemigos del recto simplemente porque hace lo que es recto, porque sigue lo que es bueno y hacen todo lo posible para dañarle, aun cuando él les da bien, ellos le pagan con mal. O en Salmo 109, o sea, eso era Salmo 38 del 19 al 20, ahora Salmo 109 del versículo 1 al versículo 5. Salmo 109, versículo 1. ¡Oh Dios de mi alabanza, no calles! Porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado. Y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios. Mas yo oraba. Me devuelven mal por bien. Y odio por amor. ¿No? Expresando esa misma idea de que estos impíos, estos que no temen a Dios, le pagan mal por el bien que Él les da. Aún nos dice Proverbios que hay maldición para aquel que da mal por bien. En Proverbios 17, versículo 13. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Eso es Proverbios 17, versículo 13. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Entonces, aunque aparente que durante un tiempo todo va bien y que ha conseguido lo que ha tramado, ha recibido bien y luego lo ha hecho mal de vuelta, Dios, al ser un juez justo, les va a dar a cada uno conforme a su obra. Y entonces nos dice ahí Proverbios 17, 13, que el mal no se va a apartar de su casa. Le va a ir mal por esa maldad que ha hecho. Y entonces vemos cómo el salmista, volviendo aquí a Salmo 35, el salmista está afligido. Nos dice en versículo 12, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Y en versículo 13 expresa el bien que Él les ha dado. Dice, pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía en mi seno, como por mi compañero, como por hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Y aquí expresa lamento extremo, y un lamento como si fueran familiares, y aún si hubieran sido familiares, realmente no podría lamentar más. Esa es la expresión con la cual ha lamentado. Ellos enferman, ellos caen, y él, nos lo describe ahí en versículo 13, me vestí de cilicio, que era una forma de expresar lamento de una manera física, que se viera en tu cuerpo, donde se vestían del cilicio mismo, la ropa que llevaban, que era muy, muy, muy molestosa para expresar lamento, como que están doloridos. Muchas veces aún se echaban ceniza encima, expresando ese lamento y que todo el mundo lo pudiera ver, que se están lamentando, que realmente están sufriendo, están siendo afligidos por la situación que sea. Y eso es lo que ha hecho el salmista. Cuando estas personas, o en versículo 14 le llama compañero, o como por hermano andaba, es una persona muy cercana. Y cuando enferma, le vemos que se viste de cilicio, y dice, afligí con ayuno mi alma. Es otra manera de expresar lamento, donde está lamentando a tal extremo que ni siquiera quiere comer. Y deja de comer por lamentarse. Y entonces se nota físicamente, se nota en lo que lleva, se nota en su aspecto, porque al no comer, pues se nota. Y entonces se está afligiendo, y aún así él está orando. Y orando por esta persona, reflejando su justicia. Ahora, esa frase, mi oración se volvía en mi seno, es un poquito difícil de entender exactamente lo que nos está diciendo, pero básicamente le vemos orando, quizás se está refiriendo a la postura de adoración, porque ese término seno simplemente se refiere al pecho, entonces quizás es la posición en la que está, en la postura de oración, o quizás cuando dice mi oración se volvía a mi seno, es que como la otra persona no respondía con gracia, pues aunque oraba por esa persona, pues entonces la oración volvía sin respuesta. O quizás cuando vuelve la oración, porque él está orando por aquellos que luego le hacen daño, o quizás orando por sus enemigos, pues al orar por ellos, Dios le bendice. Y entonces lo que recibe es bendición, porque está orando por sus enemigos. Y es similar, si lo pensamos de esta manera, como en el Nuevo Testamento, en Mateo 10, versículo 13, cuando dice, si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y entonces es similar a esto cuando ora, el salmista ora, eso era Mateo 10, 13, cuando el salmista ora, pues quizás la bendición le vuelve a él porque está orando por alguien que le trata como un enemigo. Pero lo que está mostrando es un lamento extremo, aún como si fuera su compañero. Nos dice el versículo 14, como por mi compañero, como por hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Y simplemente está expresando que él se vestía de luto y de lamento, como ya ha expresado ahí en versículo 13. Y muestra esta actitud que es completamente diferente a estos compañeros. Porque ellos se han vuelto contra él enemigos. Y no tienen causa de ser sus enemigos. Porque ya lo ha demostrado ahí en versículo 7. Sin causa escondieron para mi red. En un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Ahora en Salmo 41, versículo 9. Salmo 41, versículo 9, donde expresa la misma idea, donde alguien en quien confiaba le traiciona. Salmo 41, versículo 10, versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En Salmo 55, del 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Eso es Salmo 55, del 12 al 14, expresando su asombro de aquel que le ha traicionado, es la persona más cercana. Y eso es lo que nos está expresando aquí en Salmo 35, versículo 14, cuando menciona aquí a su compañero, a su hermano, incluso cómo él trae luto, como si fuera familiar suyo, aún por su madre. A ese extremo se enluta, se viste de luto y lamento. Y de esa manera es como él los ha tratado. Pero en versículo 15 nos muestra cómo ellos le han tratado a él. Porque en vez de afligirse y orar por él cuando él tropieza y cae, ellos no se visten de cilicio, ellos no ayunan por él, ellos no oran por él, sino en versículo 15 nos dice, esto es Salmo 35, versículo 15, pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Y aquí los vemos gozándose de que cae. Porque ese término traducido adversidad, en el lenguaje original literalmente es la idea de tropiezo. Entonces le viene esa adversidad, le viene ese tropiezo, le viene el mal. Y cae, y cuando cae, se ríen y se gozan. Que esto es una fiesta. Ha caído el justo. Y se gozan. Y dice que se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Ahora ese término traducido entendía, en el lenguaje original tiene la idea de conocer. Entonces quizás se refiere que no conoce a aquellos quienes le están dañando, o no conoce a todos los que le están atacando. Todos los que se han juntado con aquel que era su compañero, con aquel que era su amigo, se han juntado un montón de ellos y algunos ni siquiera los conoce. Y por ello realmente no entiende. Así es como lo traduce la Biblia de las Américas en Salmo 35, versículo 15. Dice, a quienes no conocía se juntaron contra mí. Me despedazaban sin cesar. Pero aquí vemos a los enemigos que le despedazan. Porque nos dice ahí al final del versículo 15, me despedazaban sin descanso. Están constantemente atacando, constantemente dañando. Como ese ciervo que está rodeado de esos lobos. Y los lobos lo único que quieren hacer es tumbar a ese ciervo y morderle el cuello y matarle para poder comérselo. ¿No? Así es como se siente. Le despedazaban sin descanso. Y no tiene escapatoria. Y mire por donde mire, ese ciervo está rodeado de lobos, que lobos feroces que le quieren destruir. Y así es como se describe. Aún en otros salmos, como en Salmo 57, versículo 4. Salmo 57, versículo 4. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua, espada aguda. Eso es Salmo 57, versículo 4. O en Salmo 71, del 10 al 11. Porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo: Dios lo ha desamparado, perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Eso es Salmo 71, del 10 al 11, viendo ese deseo de atacar al que está desamparado, al que aparenta que no tiene nadie quien le libre. En Salmo 7, del 1 al 2, Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Eso es Salmo 7, del 1 al 2. Y es que estos enemigos son como animales salvajes que despedazan. Continúa en versículo 16, describiéndoles. Aquí en Salmo 35, versículo 16, dice: como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Ese término ahí traducido lisonjeros, en el lenguaje original es un término que se refiere a alguien que es corrupto, que es profano, que no tiene a Dios en su vida. Y entonces describe a estas personas como personas corruptas, sin Dios. Y continúa, dice, escarnecedores, que se refiere a un burlador, alguien que ridiculiza con el propósito de humillar u ofender. Y luego ese término he traducido truhanes, realmente aquí he traducido truhanes, en el lenguaje original es un término difícil de interpretar, porque literalmente ese término tiene la idea de provisión o de incluso de tarta. Entonces, por eso dice, como lisonjeros y escarnecedores, incluso la Biblia de las Américas lo traduce como bufones impíos en una fiesta. ¿Qué es esa idea? Como que se han reunido para rodear al justo y lo hacen y se burlan y le rodean para dañarle. Quizás son como burladores que solo lo hacen por comida. Pero básicamente lo que está haciendo es expresando la intensidad de la burla. Aquí hay estos malvados que se burlan y esa intensidad incrementa en esta expresión, donde aún dice, versículo 16, crujieron contra mí sus dientes. Muestra ese rechazo total, ¿no? Crujen su diente porque realmente le quieren dañar, le quieren destruir. Y lo que expresa es su furia. Y aunque quizás no pueden lograr lo que tanto quieren en ese momento, pero crujen sus dientes deseando destruir y dañar. En Salmo 37, versículo 12, dice: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Aún el Salmo 112, versículo 10. Dice: lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Y ese deseo que tienen los impíos de que el justo caiga, y entonces muestran su furia al crujir sus dientes, queriendo ver lo que tanto desean. Y ese rechazo total del que anda en rectitud. Y por ello el salmista, después de describir lo que él ha hecho, volviendo aquí a Salmo 35, ha mencionado cómo son estos hombres malvados, cómo que le devuelven mal por bien. Él les ha hecho bien, ellos le han hecho mal. Por ello, en versículo 17, dice: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Está pidiendo que Dios actúe, y la situación en la que se encuentra aparenta que está solo, está rodeado, le quieren destruir, no tiene escapatoria. Y entonces hace la pregunta: Señor, Realmente el nombre Señor es importante porque le llama, en el lenguaje original es el término Adonai, que se refiere al maestro. O sea, aquel que gobierna. Y él está hablando a Dios como el Señor del del universo. El que lo controla absolutamente todo. Y aún en esta expresión está reflejando confianza. De que sabe a quién está clamando. De que sabe que Dios sí le puede rescatar. Sí es el que lo gobierna todo. Y sí sabe que Dios lo ha visto. Aun cuando los enemigos piensan que han escapado la vista de Dios. Y que nadie les va a traer justicia. Que van a escapar. Y se van a salir con la suya. Pero aquí el salmista dice, Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Porque él sabe que Dios lo ve. Y sabe que Dios es justo. Y sabe que el impío va a recibir lo que merece. El salmista simplemente quiere saber cuándo. Porque ya su aflicción se está pasando de la raya. Está diciendo, Dios, ayúdame. Te necesito ahora, por favor. Por eso lo hacen una pregunta. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Porque sabe el dolor que le debe causar a Dios ver tanto pecado, tanta maldad. Y por ello el salmista está reflejando el carácter de Dios, viendo las cosas como Dios lo ve, deseando que Dios castigue al impío y le dé conforme a su obra. Y por ello le pide que le rescate, dice versículo 17. ¡Rescata mi alma de sus destrucciones! ¡Mi vida de los leones! Expresando cómo los enemigos le quieren destruir. Son como leones y por ello su vida está como que en un hilo. Por ello quiere que Dios le rescate, que le salve. Por eso pide, ¿hasta cuándo? Por favor, responde ya. Pero vemos esa expresión de confianza y por ello en versículo 18... Después de que realmente lo está dejando en las manos de Dios, al decir, Señor, ¿hasta cuándo vas a ver esto? En versículo 18 nos expresa que no puede esperar hasta poder dirigir al pueblo, a la gran congregación, en alabanza, al ver la salvación que Dios va a obrar. Y es que el salmista quiere gozarse con otros justos, al ver la salvación milagrosa de Dios. Dice, te alabaré entre numeroso pueblo. Y si notáis ese énfasis, en una grande congregación, en un numeroso pueblo. Porque alabar a Dios es mejor en congregación. El salmista refleja esa idea de vamos a animarnos mutuamente a alabar. Vamos a animarnos en la salvación que Dios ha obrado. En todas sus obras maravillosas. Vamos a gozarnos en todo lo que Él ha hecho y alabarle porque Él es digno. Y por ello le va a alabar, va a confesar lo que Dios ha hecho por él, para animar a otros que están pasando por exactamente lo mismo. Y alabar a Dios para que otros puedan escuchar las obras maravillosas de Dios. Y por ello el salmista expresa esta idea de confesar en grande congregación. Te alabaré entre numeroso pueblo. El Salmo 22. Es un buen ejemplo de esto también, donde nos dice, Salmo 22, versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Eso es Salmo 22, versículo 22. O también en versículo 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Y está expresando esa idea de alabar a Dios en gran congregación y de cumplir lo que ha prometido delante de aquellos que le temen, que temen a Dios. En Salmo 109, versículo 30, Salmo 109, versículo 30, yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, en medio de muchos le alabaré. Eso es Salmo 109, versículo 30. Y el salmista está alabando a Dios porque Dios ha hecho maravillas. Y quiere anunciarlo en medio de muchos. Le alabaré, es lo que dice. porque quiere expresar en gran manera con su boca las alabanzas de Dios, las obras maravillosas de Dios. Y eso es lo que está haciendo aquí el salmista en Salmo 35, versículo 18, cuando dice: te confesaré en gran congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Porque lo que nos está dando a entender aquí el salmista, en Salmo 35, del versículo 11 al versículo 18, es que aunque seas traicionado por el hombre, Yahweh siempre es confiable. Y quizás tú estás aquí, te sientes en te encuentras en una situación así, donde te sientes como un corderito entre leones. Y parece que no hay escapatoria. Y te quieren devorar. Y están haciendo todo lo posible para destruirte. Debes de recordar que Dios siempre es confiable. Y quizás has tenido alguna situación en tu vida donde alguien en quien confiabas, pensabas que podías confiar en esa persona, te ha traicionado. Pues recuerda que el hombre falla, el hombre te va a fallar, pero Dios no te falla. Por ello puedes confiar siempre en Yahweh. Entonces no hay necesidad de desesperarte, no hay necesidad de tirar la toalla, no hay necesidad de llorar sin esperanza y sin alivio, porque Dios siempre está disponible. Él siempre es confiable y Él no te va a traicionar. Y por ello puedes clamar a Él y puedes acudir a Él y saber que no hay otro como Él. Y como nos dice el Salmo 35, versículo 10, Jehová, ¿quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja. Es que no hay otro como Dios. Él siempre es confiable. Vamos a terminar en oración.